There's a good reason why you never hear advertising on Radio Lora. That's because Radio Lora is an independent radio station that's not commercially driven. Thanks to that, we're not forced to play any Beyoncé or Bieber tracks every hour, and are free to present you with incredibly diverse programming in a multitude of languages. Shut up. We're activists, feminists, freethinkers, and so much more. We're fighting the good fight and need your support. Want to become a part of the Lora community? For just 120 francs a year, you can become a member. Those currently not earning a salary can become members for only 60 francs. You can even donate directly through the website, via Twint, or even credit card. Just visit www.lora.ch for more information.
Palestina al grito de libertad.
Palestina al grito de la libertad.
Palestina al grito de la libertad. ¡Viva Palestina libre!
En otra edición de su programa Palestina al grito de la libertad. Aquí Emma. Y hoy vamos a entrevistar a Cristian Nader, historiador, internacionalista. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, gracias por la invitación, un placer.
Bueno, hoy tenemos un tema muy polémico, pero ya muy necesario a estas alturas, el genocidio en Gaza. Y el tema de hoy es la resistencia palestina. Pero también vamos a hablar un poco de la colaboración de otras resistencias que se han unido como hermanos árabes de los palestinos, ¿no?
Sí.
Entonces...
O no árabes, además.
O no árabes, árabes. Sí, también. Que también son catalogados de esta manera por Occidente y el ente sionista, como este término, terroristas, que hoy en día es el salvajes, ¿verdad? El bestias.
Los bárbaros,
sí, de este momento, para justificar todo el racismo, el orientalismo y el querer oprimirlos y suprimirlos. Y bueno, si nos cuentas, por favor, un poco de cómo empezó las resistencias y después la conformación de Hamas.
Bueno, las resistencias palestinas comienzan muy tímidamente al principio, antes incluso de la fundación del ente sionista en 1948, porque las invasiones por parte de judíos sionistas europeos ocurren desde finales del siglo XIX. Ahí comienza tímidamente la resistencia, porque era muy difícil de vislumbrar lo que estaba ocurriendo. En un primer momento, muchos de los recién llegados judíos, de hecho, antes del sionismo, llegan judíos en calidad de refugiados desde el imperio zarista ruso, porque se caracterizó el último cuarto del siglo XIX, un periodo convulso para las poblaciones judeo-europeas en el contexto ruso. Era un periodo ultranacionalista, donde los pogromos, donde las limpiezas étnicas en contra de judíos, no solo en contra de judíos, sino también en contra de otras minorías en suelo ruso, iban en aumento. Poblaciones tártaras, que en su mayoría eran musulmanas, gitanos, etcétera. Bueno, otras facciones de cristianismo, pero obviamente porque una de las grandes tradiciones y más nefastas en suelo europeo es aplastar lo que es distinto. Y siempre han considerado a las poblaciones judías como un elemento exógeno, pese a que gran parte de los judíos que surgen en Europa, en el contexto sefardí o en el contexto ashkenazi, son poblaciones conversas al judaísmo de ese contexto. No es que sean fuereños, simplemente son una minoría que no sigue las líneas del cristianismo, ya sea protestante, católico. Entonces, muchos de estos judíos que comienzan a llegar a finales del siglo XIX a Palestina, los primeros llegan en calidad de refugiados. De hecho, algunos llegaban caminando desde Rusia, a través del Cáucaso, luego bajando a Anatolia, Siria y finalmente llegando a Palestina. Pero paulatinamente, con el surgimiento del sionismo, cuando se instauró oficialmente las políticas sionistas en el primer congreso sionista en 1897 en Basilea con Theodor Herzl, y el sionismo se estructura como un movimiento colonial ultranacionalista y de invasión. Entonces empiezan a haber las reacciones todavía muy tímidas por parte de la resistencia palestina, pero también sirios y también libaneses, porque empiezan a ver que están aumentando en número. Y debido a que, digo, tampoco eran ingenuos y se dan cuenta de que lo que se busca es un cambio poblacional demográfico con población exógena, ahora sí, procedente de Europa y más tarde también del contexto magrebí o del contexto masrequí en Palestina, ¿no? Entonces, paulatinamente, más que nada en los años 20, 30, ahí ya comienzan movimientos de resistencia organizados. Algunos nativos en Palestina, pero otros, por ejemplo, del contexto sirio. Por ejemplo, las brigadas Al-Qassam proceden de un nombre justamente que viene del contexto sirio y se inaugura en los 20 un movimiento de resistencia, no solamente contra los invasores judio-sionistas y los británicos del mandato británico, porque en los 20 se funda el mandato británico para Palestina. Por ejemplo, Al-Qassam, él había combatido previamente al invasor francés, porque antes de que termine la Primera Guerra Mundial, las potencias coloniales europeas que van a vencer en el 18, el Imperio Colonial Francés y el Imperio Británico, se dividen en el territorio del Marrec. El Marrec, bueno, es lo que nosotros popularmente conocemos como Medio Oriente. Para Gran Bretaña le va a tocar Palestina, Transjordania, una parte del Hiyaz en Arabia Saudí, Irak, y para Francia, Líbano y Siria. Entonces había un movimiento también en contra de la ocupación francesa en Siria, y Al-Qassam y sus allegados combaten a ellos y posteriormente van a combatir a los invasores sionistas. Ahí podemos decir que ya se comienza la resistencia de corte armado, que a veces tenía muchos problemas, porque estamos hablando de que eran realmente grupos que no conocían el combate moderno a la usanza en Europa. Europa, ya estamos hablando de tecnología genocida a niveles industriales, ¿no? Algo que todavía en otros contextos no se conocía. Y además de que combatían, igual justo, es interesante porque sigue siendo un choque asimétrico, no es una guerra. En primer lugar, es un conflicto, el actual, de palestinos sin un ejército contra una potencia nuclear, química y biológica. Y hace 80 años era un conflicto de palestinos combatiendo con mosquetes incluso, con carabinas, frente a armas automáticas que tienen los sionistas, porque los sionistas empiezan a ser armados por las plutocracias europeas a través de armamento de contrabando. Incluso muchos de los sionistas que van llegando en los 30, principalmente en el periodo de entreguerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos de estos sionistas son excombatientes de los ejércitos europeos. Muchos de ellos, antes de que su proceso de conversión al sionismo, eran, por ejemplo, miembros del Ejército Rojo, y están armados hasta los dientes, y además continúan recibiendo armamento por parte de las potencias, principalmente Gran Bretaña, ¿no? Y ese fue el conflicto. Hay que entenderlo, que siempre ha sido asimétrico. Entonces los palestinos siempre le apuestan justamente al conocimiento del terreno, al conocimiento de la tierra. Es lo que hace Hamas, por ejemplo, en suelo gazatí, lo que puede hacer el Frente Popular en suelo cisjordano, lo que hace ya fuera de Palestina, en Líbano, lo que hace Hezbollah, ¿no? Por eso los conflictos, que siempre son frente a frente, cuerpo a cuerpo, siempre salen victorias de la resistencia. ¿Por qué? Pues porque conocen perfectamente el terreno.
O sea que a falta de mejores armas, uh-huh, le han apostado más a su estrategia.
Sí, por supuesto. Y además también cuentan con las experiencias de otros movimientos de resistencia a nivel planetario en los últimos 100 años, 200 años. Lo que está haciendo Hezbollah o lo que hizo Hamas en los últimos 30 años lo hizo el Viet Cong, por ejemplo, en Vietnam, en contra del invasor genocida estadounidense durante los años 60 y 70. Y así vencieron al invasor, ¿no? Lo mismo están haciendo. Obviamente, por obvios motivos, las notas que vemos en la gran prensa, en los conglomerados mediáticos, es que el proceso genocida, ¿no? 40.000 personas asesinadas, en su mayoría niños y mujeres. Pero en el choque frontal militar real, los sionistas están siendo derrotados, porque les da terror enfrentar, vaya, ocupar el territorio gazatí, porque saben perfectamente que llevan las de ganar Hamas o la Yihad Islámica u otros movimientos de resistencia. Además, también tenemos las experiencias de la década del 2000, 2005, 2006, de Hezbollah, que acaba derrotando al invasor sionista en la segunda agresión en contra del Líbano. Entonces, hay que entender eso en primer lugar, ¿no? Que es un conflicto asimétrico, no es una guerra, es un proceso genocida de limpieza étnica, y que no comenzó justamente el 7 de octubre, comenzó hace 76 años, y lo ocurrido el 7 de octubre responde a hechos inmediatos, 24 horas, 72 horas antes, sin tomar en cuenta además, por supuesto, lo que ha ocurrido en los últimos 100 años en contra del pueblo palestino.
Entonces aquí podríamos puntualizar que las resistencias son movimientos para defender las vidas de las personas que están siendo invadidas en su territorio y claramente masacradas. Hacen una carnicería con ellos,
sí.
Nacen estos movimientos y bueno, esas son las resistencias que obviamente por los intereses imperiales y el sionismo, etcétera, van a ser siempre deshumanizados, ¿no?
Sí, sí, digo, hay que entender también que lo que está ocurriendo en contra de Palestina, vaya, en este momento es un genocidio en tiempo real, en vivo, o sea, es una cosa monstruosa, pero no es algo, no es un hito, no es algo nuevo. Uh-huh. Lo que están haciendo en contra de Palestina lo han cometido en contra de múltiples naciones y pueblos y culturas durante los últimos 500 años. Además de que ya en la modernidad, en la época contemporánea, cualquier movimiento de resistencia decolonial es legítimo, de acuerdo a la normativa internacional. O sea, lo que está haciendo Hamas, o lo que está haciendo la Yihad Islámica o cualquier otro movimiento, es de acuerdo a esa normativa legal, por decirlo de alguna manera. Porque combaten una fuente de opresión, una fuente de un proceso de ocupación. Y además mencionar que cuando se enfrentan a los sionistas, no se enfrentan como tal, porque dicen, los civiles. No, el concepto de civil es bastante difuso en el contexto sionista, porque la mayoría son militares en activo o no en activo, y además son paramilitares también, ¿no? Entonces, ellos tienen la legitimidad de resistir. Cualquier forma de resistencia es válida en contra de la ocupación porque combaten justamente, no solamente por su tierra y por su supervivencia, sino también para mantener su identidad, ¿no? Porque a fin de cuentas es un genocidio que viene acompañado de un proceso historicida también, ¿no? Y en ese mismo proceso historicida es demonizar la resistencia, cualquier forma de resistencia. Vaya, para que se den una idea, es la misma. Lo que hace Hamas o lo que hace la Yihad Islámica o el Frente Popular. Es lo mismo que hizo hace 80 años los judíos en el levantamiento del gueto de Varsovia o cualquier otro proceso, ¿no? Exactamente lo mismo, simplemente que no es una población europea. Es la gran diferencia. Incluso en las resistencias siempre van a validar más al blanco, al cristiano, al que se levanta, frente a una población racializada, una población mestiza, una población árabe, una población negra, una población asiática, etcétera, etcétera, ¿no? Y además tienen todos los elementos para categorizar y para demonizar a estos pueblos, justo como, pues, como subhumanos, como bárbaros, como incivilizados, como terroristas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, inadaptables, los que no se adaptan al régimen de valores de Occidente.
Claro, entonces para puntualizar, no es... las resistencias son necesarias, como dices, para que ellos mantengan su identidad, su vida. O sea, entonces tenemos que, bueno...
Y no nada más resistencia armada, ¿no? Porque hay muchos tipos de resistencia. Sí, sí, sí. O sea, la resistencia comienza incluso en el hogar. O sea, los niños resisten de múltiples maneras, las mujeres, las amas de casa resisten. La anciana, por ejemplo, el anciano... que incluso tienen que cargar agua decenas de kilómetros, resisten. Todo es una manera de resistencia en Palestina. Vaya, el estilo de vida es resistir, a fin de cuentas, ¿no?
O sea, estamos hablando que es toda una mentalidad,
sí,
de protegerse a ellos mismos, porque sí, uh-huh, de eso se trata al final.
Sí,
y puntualizar también que es algo legal, porque ellos son el pueblo invadido.
Sí.
Están frente a una ocupación. Uh-huh. Y podemos hablar de que es pura propaganda el hecho de que les digan terroristas, criminales o lo que sea que les quieran decir.
Lo que están haciendo es lo mismo que nos han dicho a todos los pueblos en resistencia desde que, vaya, surge en la modernidad el concepto de imperio colonial o de colonizador o de civilizador. Porque siempre han manejado el concepto de civilizar. Cuando llegan los sionistas en el siglo XX, a finales del XIX, comienzos del XX, Theodor Herzl catalogaba a los sionistas como los civilizadores. O sea, Theodor Herzl, a pesar de que es el padre del sionismo, no era un judío, no era judío. Él no era un judío practicante. Theodor Herzl decía que el judaísmo como tal era un lastre para los sionistas, que los sionistas no tenían nada de Oriente. Y en realidad lo eran, porque a fin de cuentas los sionistas, siendo judeuropeos en su mayoría, proceden de contextos europeos, de suelo húngaro, de suelo polaco, de suelo lituano, de suelo ruso, más tarde de Gran Bretaña, de Países Bajos, etcétera, etcétera.
Estamos, ¿no?, hablando entonces de que ellos eran muy conscientes,
sí,
que su,
claro,
origen,
claro,
no era,
claro,
Palestina.
Sí, incluso personajes como David Grun, futuro David Ben-Gurión, que se cambia el nombre en este proceso de semitización acelerado, este hombre decía, sí, estamos conscientes que somos la fuerza de ocupación. Y estamos conscientes que los palestinos son la población, además de que decían que eran la población nativa, van a resistir, pero nuestra labor es aplastarlos, porque somos emisarios de la civilización, la vanguardia de Occidente. Y de hecho, cuando surge el sionismo, tanto Herzl como el padre del sionismo revisionista, Zev Jabotinsky, Vladimir Jabotinsky, van a decir que los antisemitas O sea, las históricas naciones antisemitas, todas las europeas y además Estados Unidos, van a ser sus principales aliados. Porque en el momento en que los sionistas salen de Europa o de Estados Unidos o de otros contextos, ellos, el problema judío, la cuestión judía se termina. Porque están desalojando los contextos, están purificando los contextos europeos. Ya no va a haber judíos que maculen territorios otrora cristianos o civilizados. Entonces ahora ellos van a ser nuestros representantes, nuestros prefectos, lugartenientes. Entonces ellos son conscientes de que son los invasores. Siempre lo han sido. Tal vez en los últimos tiempos no, porque se ha mezclado con el sionismo de corte religioso, que es mucho más demencial. Sin embargo, los sionistas primigenios, los seguidores de Herschel y posteriormente los sionistas revisionistas, los fascistas abiertamente, son conscientes que son invasores y que los palestinos van a resistir y que tienen que aplastar esa resistencia, de cualquier manera.
Bueno, es visible en estos discursos de la líder de los colonos, Daniela Weiss, y de Ben-Gvir, que también hablan de colonización, de anexión.
Sí, y atentos, porque por ejemplo, este Ben-Gvir ni siquiera es europeo. Porque, por ejemplo, los kurdos son una identidad etnolingüística, no son como tal una religión. Hay kurdos, en su mayoría son musulmanes. También hay yazidíes, hay kurdos cristianos. Hasta hace 500 años todavía muchos kurdos zoroastristas, pero también hay kurdos judíos. Ben-Gvir es un kurdo judío procedente del Kurdistán iraquí. O sea, abiertamente es un invasor, ni siquiera no tiene ningún elemento semítico. Y este hombre sabe perfectamente que es el invasor, pero de acuerdo a su mentalidad supremacista, dado que, sin importar cuál es su origen étnico-lingüístico, él es un invasor. Y esa invasión se la confiere la divinidad, de acuerdo a su lógica. Y tiene la imposición de exterminar a todos los, entre comillas, invasores, los palestinos, pese a que los palestinos genéticamente y culturalmente son los descendientes de todos los pueblos que han habitado en la región palestina levantina, ¿no? O sea, no hay, nosotros lo podemos ver como muy ingenuamente desde nuestra óptica fuereña, pero ahí son conscientes quién es el invasor y quién es el oprimido, o sea, lo saben perfectamente, no es que lo nieguen, de hecho, a veces hasta se pavonean de que somos los invasores. Y se pavonean de que somos los que son patrocinados por Estados Unidos y previamente por el Imperio Británico. O sea, se burlan incluso, ¿no? Está estructurada toda una política de humillación histórica en contra de Palestina.
Esto, una vez más, es pura propaganda, el hecho de que los sionistas latinoamericanos traen ahora mismo el discurso de que ellos son los indígenas de Levante.
Sí, no. O sea, a ver, lo más cercano a un judío de hace 2100, 2200 años, probablemente sean, principalmente por vínculos lingüísticos, sean los judíos sirios, los judíos libaneses, los judíos iraquíes. Ni siquiera los yemeníes, porque los judíos yemeníes se convierten al judaísmo 300 años después de nuestra era, en el siglo IV de nuestra era. Es lo más cercano, pero que tienen que ver población procedente de España, población procedente del Cáucaso, de Asia Central. No son grupos conversos al judaísmo en los últimos 1500 años y se puede rastrear sin ningún problema. Es el gran problema. Y mientras tanto cometen este proceso de historicidio en contra de Palestina, diciendo que no existen, que emanan todos ellos de la península arábiga, cuando hay familias palestinas que pueden rastrear sus antecedentes cuando todavía eran cristianos o judíos, que se convierten al Islam. Y hasta la fecha siguen existiendo palestinos cristianos, de todas las denominaciones, al igual que palestinos en su mayoría son suníes, pero también hay chiíes, también hay drusos, también hay samaritanos, que los samaritanos no necesariamente son judíos, pero era muy diversa Palestina antes de la llegada de los sionistas. El punto es acabar con esa diversidad y homogeneizar a todos los palestinos. Ese es el punto. Los palestinos, a pesar de que la resistencia a veces suele ser conjunta, también por momentos están separados en cuanto a resistencia, en cuanto a movimientos, y también es un pueblo distinto, o sea, posee distintas características, no hay una homogeneidad total. Lo que sí es homogéneo es la forma de es la resistencia. Eso, claro, como resistencia. Tal, todos hay que resistir, ya sea en la diáspora o en la Palestina ocupada.
O sea, según el contexto de cada uno, su religión, ellos se saben palestinos y saben que están resistiendo.
Claro, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que tiene su epicentro originalmente en Cisjordania, es fundado por griegos ortodoxos. En su mayoría no practicantes, pero griegos ortodoxos, palestinos. Por ejemplo, la yihad islámica o Hamas son fundados por suníes. Pero también hay grupos católicos, bueno, maronitas católicos. También había facciones armenias. De hecho, atentos, porque por ejemplo, no todos los palestinos son semíticos. hay un pueblo que son los armenios palestinos, que son de ascendencia armenia e indoeuropea, pero ellos también resisten, porque la presencia armenia en Palestina tiene más de 2000 años, o sea, desde que existía, bueno, desde hace miles de años. El punto es que, o sea, hay múltiples formas de resistir desde múltiples trincheras que no nada más se reducen a la resistencia armada, sino también la resistencia en la academia, ¿no? Eso es de extrema importancia, porque el proceso historicista contra Palestina no nada más a través de la cultura popular o los medios, también es dentro de la academia, catalogando a los palestinos como un pueblo inventado, cuando no es así. Y te lo dicen académicos, y te lo dicen historiadores, y te lo dicen... Recomiendo mucho la lectura de un texto que se llama Nur Masala, se llama Palestina 4000 años de historia, que es un recuento de toda la identidad palestina y cómo es la concatenación de todos los pueblos que han habitado en la región levantina, ¿no?
Y bueno, viniendo más a este lado de la historia, ¿cuándo se fundó Hamas y por qué?
Hamas se funda en los años 80, durante la primera intifada, el primer gran levantamiento civil en contra de la ocupación sionista a mediados de los años 80. ¿Por qué se funda Hamas? Pues para resistir, obviamente, ¿no? Hamas originalmente tiene muchos ingredientes. Hay un ingrediente de la hermandad musulmana local, hay un ingrediente independiente, hay un ingrediente de algunos clérigos musulmanes locales. Incluso Hamas también tenía en un principio, ya no porque muchos de ellos han sido asesinados por parte del ente sionista, tenía un factor también cristiano. Hamas surge en los años 80. Uno de sus fundadores fue asesinado, de hecho, por el ente sionista. Y él lo mencionaba, nuestra lucha no es en contra de los... El fundador, me refiero al sheik Ahmed Yassin. La lucha no es en contra de los judíos, es en contra de los sionistas. El mismo sheik decía, si los invasores fueran musulmanes, también combatiríamos contra ellos. No se trata de religión. Y de hecho ese es el meollo del asunto. Siempre le ha querido dar un carácter religioso. Esto no es de carácter religioso. Ningún conflicto tiene carácter religioso. Es una excusa y una etiqueta que le ponen, ¿no? Para justo fomentar la idea del choque de civilizaciones, la violencia perpetua por religión. No, no es así. Todo tiene una característica territorial, económica y estratégica y geopolítica.
Entonces, podemos hablar de que el discurso que traen diciendo que en la carta fundacional de Hamas, esto es lo que dicen los sionistas, dice que su misión es exterminar
a los judíos. Sí, no, eso es falso.
Sí.
Y seguramente sí se teorizó, porque el ente sionista es un estado que se ufana de ser judío. Y sí, hay que acabar con los invasores, por supuesto. Sin importar si son judíos, sin importar si son cristianos, sin importar si son musulmanes. Son el invasor, quien expolia el territorio, quien mata a los niños, quien humilla a la gente palestina. Por supuesto que hay que exterminarlos, sin importar que sean. Pero más adelante, el mismo mandamás de Hamas lo dijo, no es en contra de los judíos. Y es importante porque a fin de cuentas, si tomamos en cuenta que en Occidente, llámese Estados Unidos o llámese Brasil, o los países donde tienen amplias minorías de corte evangélico sionista, ellos no son judíos. Son cristianos evangélicos, protestantes, mesiánicos y apocalípticos que apoyan al sionismo con el objetivo de que es el retorno del segundo Mesías. Ese es su delirio. Y esos son más peligrosos que los judíos sionistas, porque estas personas son las que mandan millones de dólares consecutivamente al ente sionista y quienes beatifican los crímenes del sionismo de acuerdo a su normativa religiosa cristiana evangélica. Entonces, si es una lucha contra cualquier forma de explotación, principalmente el sionismo en todas sus variantes, el sionismo judío y el sionismo de corte cristiano.
Además que dentro del sionismo de corte cristiano se origina esta repulsión a los judíos, ¿no?
Sí, no, precisamente. El sionismo cristiano, que es de hecho es previo al sionismo judío, surge en el siglo XVII, es profundamente anti judeófobo. ¿Por qué? Porque los judíos solo son un instrumento para... lo que buscan en primer lugar es convertirlos al cristianismo. Cuando se conviertan y que ya se haya creado el tercer templo, esto va a posibilitar que retorne el Mesías. Es para lo único que quieran los judíos, no les interesa. Por eso en el siglo XIX, antes del sionismo, hay un movimiento en solo inglés que busca convertir a los judíos al cristianismo. De hecho, lo logran. Hay muchos conversos en el siglo XIX, en la primera mitad, al cristianismo de corte protestante, principalmente anglicano. Y de hecho, muchos de estos recién conversos al cristianismo son quienes van a empezar a buscar el proyecto de colonización e invasión de Palestina. Esto es previo al sionismo oficialmente judío o judío secular. ¿Me explico? O sea, el sionismo como tal surge hace 400 años, en el siglo XVII. No es un movimiento tan novedoso. Lo que pasa es que el mismo sionismo se va reconfigurando dependiendo del periodo. Por ejemplo, en el siglo XVII era principalmente de corte, pues dentro del contexto presbiteriano, puritano, así se va a llevar a Estados Unidos, por eso va a triunfar entre los grupos pentecostales y bautistas. Pero ya en el siglo XIX, pues es penoso decir que pues es un de corte cristiano, ¿no? Entonces van a empezar a acoplarlo al contexto colonial supremacista, racial y racista además, ¿no? En primer lugar, como los judíos, esta idea de pueblo elegido ya la van a fusionar con el concepto de raza suprema, que de hecho va a influenciar mucho en el siglo XX, en el segundo cuarto del siglo XX, al nacionalsocialismo alemán, porque el concepto de raza suprema lo van a utilizar para contrarrestar el concepto de pueblo elegido judío. De ahí toman sus mismas ideas del sionismo, ¿no? Reconfigurado a la modernidad. Entonces el sionismo es un proyecto que no dista mucho de otros proyectos coloniales, no dista mucho del proyecto del Lebensraum, del Tercer Reich, o del proyecto de colonización del imperialismo estadounidense en Norteamérica, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo, proceden del mismo contexto, un hervidero de supremacismo y de protofascismo que Europa a finales del siglo XIX.
Y contra todo eso es lo que resisten los palestinos y resiste Hamas. Hablemos de los líderes de Hamas. ¿Hay ahora mismo algún líder? Porque también he visto que se habla de los líderes senior. O sea, ¿hay alguien?
Digamos, retirados.
Sí, bueno.
O sea, yo creo que de la resistencia nunca te retiras, ¿no? A menos que te retiren, seamos que forman, ¿no?
Da la impresión de que, bueno, son quienes son el consejo, ¿no? Y están ahí diciendo que sea así, que no. Pero ¿hay alguien que sea el mandamás en este momento?
A ver, esto que mencionas de los líderes senior o por ejemplo, de la senectud palestina, esto es real. O sea, el papel del anciano en las culturas araboparlantes, muy similar a las culturas en América Latina, en el sudeste asiático, es fundamental. O sea, como tal, antes de la llegada del sionismo, había consejos de ancianos. O sea, la manera en que se organizaban las comunidades era distinta a cómo se manejaban en Occidente, ¿no? O sea, como tal, la comunidad, la UMA, pero la UMA en pequeño, o sea, la comunidad islámica, discutía todos los asuntos, principalmente agrícolas, resolvían disputas, aunque por ejemplo en el contexto palestino, pues hay que mencionarlo, hay disputas históricas que tienen 800 años, 900 años. Sin embargo, es interesante porque cuando llega el sionismo, esas disputas se van a resolver en 20 minutos. ¿Por qué? Porque ahora el enemigo lo podemos ver, no es un invasor que busca exterminarlos sin importar qué facción sea, ¿no? Entonces el papel de los ancianos siempre ha existido y, por supuesto, muchos líderes de la población, de por ejemplo, de Hamas o de la Yihad Islámica, ni siquiera conocemos sus nombres en Occidente. ¿Por qué? Pues porque no lo van a revelar, porque esos líderes están en campo, resistiendo. Si no, pregúntenle qué ocurre cuando sale a la luz sus datos personales. Pregúntenle a Ismail Haniyeh, que es una cara ya visible de la resistencia palestina, han exterminado a su familia. O sea, y lo han hecho explícitamente, diciendo acabamos de matar a niños y a la familia de Ismail Haniyeh, ¿no? Por ejemplo, gran parte de la cúpula de Hamas se encuentra no en suelo palestino, se encuentra en Qatar. Hay una pequeña facción que se encuentra en suelo turco, la más cercana a la hermandad musulmana. Entonces, la cara más visible actualmente es Ismail Haniyeh, que curiosamente la Corte Penal Internacional, para tratar de compensar que ha lanzado órdenes de aprehensión en contra de Netanyahu y Galant, también mandó una orden de aprehensión en contra de Haniyeh. Pero bueno, sabemos perfectamente que es por imposición de Washington, además, ¿no?
Entonces, ya ha pasado esto, que han atacado a las familias, porque también hace unos meses que hubo negociaciones, fue justamente cuando atacaron a la familia, me parece que fueron 3 hijos y 2 nietos de este señor Haniyeh. Entonces, se habla de que ya cada vez que quieren hacer una negociación que al ente sionista no le conviene, atacan a las familias de los líderes.
No, en primer lugar porque el ente sionista no está dispuesto a negociar. O sea, una cosa es el discurso público, bueno, que ya ni siquiera creo que ya es público. O sea, creo que ya aceptan, y si vemos las declaraciones de Ben-Gvir o de Smotrich o de Netanyahu, Galant o Gantz, pues ya es abiertamente de exterminio. O sea, no es que busquen negociar.
Sí, no.
Sí, o sea, ya antes, vaya, posaban de que querían negociar y todo esto, pero ya no, o sea. Incluso a pesar de que el mecenas del sionismo, que es Estados Unidos, lanzó el último proyecto de alto al fuego, ya también los sionistas no les importa, ¿no?
No, ya han rechazado 9 veces.
Sí, 9 veces. Y siempre buscan justamente. De hecho, es interesante porque el penúltimo intento de cese al fuego, que de hecho era antagónico a los intereses de Hamas lo aceptó. Hamas dijo, ok, sí, lo acepto. Porque sabía perfectamente que los sionistas no iban a aceptar. Y no aceptaron, a pesar de que era favorable a los sionistas.